35. Nombre y apellidos 36. No. Devaluación 34. Comentarios y observaciones 33. Esquemas de detalle evaluador. Figura 9, 3. Formato de campo vulnerabilidad estructural página 3. Con el fin de dar un correcto diligenciamiento al formato de campo se realiza el siguiente instructivo. 1. Número de formulario. El número del formulario corresponde a un consecutivo que tendrá la siguiente composición. XXY, donde XX corresponde a caracteres alfanuméricos de acuerdo con la abreviatura asignada al barrio donde se hace la evaluación. En la tabla 9.1 se encuentran las abreviaturas de los barrios. Y corresponde a caracteres numéricos los cuales son un número consecutivo desde el 001 hasta el 999. Nombre. Abreviatura. San Bernardo de Bata. SBB. Tabla 9.1. Abreviaturas municipio. 2. Fecha y hora de la visita. Corresponde a la fecha, día, mes y año en números. Y a la hora, hora y minutos al inicio de la visita, la hora se escribirá desde la hora 0 hasta la hora 23:59. Identificación general de la edificación. 1. Nombre del propietario poseedor. Se escribirá el nombre del propietario poseedor del predio, en lo posible que sea él el que acompañe la visita. 3.1. Cédula de ciudadanía. Se escribirá el número de cédula del propietario, en caso de que el propietario atienda la visita o si los residentes tienen conocimiento del número de cédula. 3.2. Teléfono. Se escribirá el número de teléfono de contacto del propietario, en caso de que el propietario atienda la visita o si los residentes tienen conocimiento del número de teléfono de contacto. 3.3. Nombre del arrendatario. Se escribirá el nombre del arrendatario en caso de que el predio esté arrendado, en este caso se procurará que el arrendatario sea quien acompañe la visita. 2. Dirección, Manzana, Lote. Se escribirá la dirección del predio tal como conste en un recibo de servicios públicos o su registro en planeación municipal. Se diligenciarán los campos MZ, con el identificador de la manzana, si lo hay. Lote, con el identificador del lote, si lo hay. Barrio. Con el nombre del barrio, esto con el fin de tener redundancia en la información y prevenir errores. 3. Uso predominante. Se marcará con una X en el recuadro enfrente de cada una de las clasificaciones. Residencial, comercial, educacional, salud, hotelero, oficinas, industrial, institucional, bodegas, parqueaderos, multipropósito u otros. En caso de clasificarse dentro de otros, se deberá consignar el uso predominante enfrente. 4. Estrato de la vivienda. Según como conste en un recibo de servicios públicos, se diligenciará la casilla con el número del estrato sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Localización en la manzana. Se marcará con una X la ubicación del predio dentro de la manzana dentro de las opciones propuestas. Esquinera, medianera, ubicación central en el lote entre dos edificaciones, o aislada, no tiene edificaciones en su colindancia. 6. Número de pisos. Se escribirán en la casilla correspondiente el número de niveles sobre terreno, el número de sótanos y en la última casilla se escribirá la suma de los dos anteriores. 7. Área construida aproximada. El evaluador estimará con el área del lote, los retrocesos y el porcentaje construido, el área construida por piso, en las casillas 9, 1, 9, 2, 9, 3 y 9, 4, para el piso 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En el formato se relacionan únicamente cuatro pisos debido a que en las visitas previas realizadas a la zona de estudio no se encontraron edificaciones de mayor número de pisos. 8. Tenencia del bien. Se marcará con una X la casilla que corresponda, si el bien es de propiedad del tenedor, o está en arriendo, o en posesión, en caso de no clasificarse dentro de las posibilidades propuestas se marcará la casilla otro y se escribirá enfrente la forma de tenencia del bien. 9. Estado de la construcción. Muestra el avance constructivo, la fecha o intenciones de ampliaciones, modificaciones estructurales, etc. Se marcará con una X el estado en que corresponda. Completa, en caso en que la vivienda se encuentre íntegramente construida, cimientos, estructura portante, cerramientos, divisiones y cubierta. Incompleta, en caso en que no se esté ejecutando la construcción y no se pueda catalogar como completa. En construcción, en caso en que se encuentre en proceso de construcción. No construido, en caso en que el lote se encuentre vacío. 10. Control de calidad durante la construcción. Se refiere al cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción durante el proceso constructivo. Se identifica la técnica de construcción además del control en el proceso constructivo. Se marcará con una X la casilla que corresponda. Autoconstrucción, en caso en que por los procedimientos constructivos, la diversidad de materiales estructurales utilizados y barra o por información del propietario del bien, se pueda encontrar que la edificación fue construida por personal sin capacitación tecnológica profesional en construcción, arquitectura o ingeniería civil, o mecánica si es una estructura en acero, conocedora de las normas de construcción sismoresistentes o el código que aplique, o con supervisión profesional o técnico idóneo, en caso en que por las causas anteriormente nombradas se pueda inferir que la construcción fue realizada por personal con capacitación tecnológica profesional en construcción, arquitectura o ingeniería civil, o mecánica si es una estructura en acero, conocedora de las normas de construcción sismoresistentes o el código que aplique. 11. Edad de la construcción. Identifica la época de construcción. Norma vigente es consecuentes con el momento de construcción de la edificación. Se escribirá en la casilla enfrente los años de construida, aproximando la cantidad de años a la unidad. 12. Datos ocupación. Se anotará el número de apartamentos y locales en la casilla 14.1. Se anotará el número de familias en la edificación en la casilla 14.2. Se anotará el número de personas residentes en la edificación en la casilla 14.3. Se anotará el número de años de la persona que más tiempo haya residido en la edificación y que actualmente resida en esta en la casilla 14.4. Se anotará el número de años de la persona que más tiempo haya residido en el barrio y que actualmente resida en la edificación en análisis en la casilla 14.5. 13. Acceso a la edificación. Se marcará con una X la casilla que describa el tipo de acceso a la edificación, ya sea este un acceso, 15.1, peatonal destapado, 15.2, peatonal pavimentado, 15.3, vehicular destapado, 15.3, vehicular pavimentado, 15.5, sin acceso. Las casillas que hacen referencia a accesos destapados se marcarán cuando estos sean en material de afirmado, subrasante mejorado o subrasante de terreno natural. Las casillas que hacen referencia a accesos pavimentados se marcarán cuando estos sean en concreto asfáltico o concreto hidráulico. 14. Servicios públicos. Se marcará con una X la casilla si el servicio público a que hace referencia se encuentra instalado en la edificación. Se referencian de la casilla 16.1 a 16.6 los siguientes servicios públicos en su orden: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, teléfono e internet. 15. La vivienda está sometida a empujer de tierra. En el caso que se presente en empujer de tierra sobre la edificación, se marcará con una X la casilla sí, de lo contrario se marcará con una X la casilla no. 16. ¿Qué área de la vivienda se encuentra sometida a deslizamiento? Se marcará con una X la fracción de la casa que se encuentra sometida directamente a un deslizamiento, ya sea un tercio de la casa, medio, dos tercios o el total de la casa. En caso en que la edificación evaluada no se encuentre sometida a deslizamiento, se marcará la casilla N/A. Registro fotográfico, listado de fotos. Se registrará en el campo 19.1, consecutivo, el número de la foto que asigne la cámara fotográfica usada por el evaluador, y en el campo 19.2 se escribirán la descripción de la fotografía, comentarios y observaciones. Descripción del sistema estructural. 20. Cimentación. Se marcará con una X el tipo de cimentación de la edificación, ya sean zapatas, vigas corridas, vigas en concreto reforzado para sistemas de muros, mixto, concreto ciclópeo, vigas en concreto ciclópeo, sin vigas de concreto reforzado, pilotes, caissons, también llamados pilares, corresponden pilotes excavados a mano que funcionan principalmente por punta, placa de cimentación, cimentación superficial mediante placa maciza o aligerada. En caso de no tener cimentación, se marcará la casilla 20.8, no existe. Si la cimentación no se puede apreciar y el propietario no tiene conocimiento de la misma, se marcará la casilla 20.9, no identificada. En caso de presentar otro sistema de cimentación, se marcará la casilla 20.10, otro, y se escribirá enfrente el tipo de cimentación presente. 21. Sistema de entrepiso. Se marcará con una X el sistema estructural del barra los entrepisos como corresponda, ya sea placa maciza en concreto, placa aligerada en concreto, placa en lámina colaborante, tipo steel deck, con viguetas metálicas o en concreto, entrepiso conformado por vigas metálicas y loseta en concreto o madera, entrepiso conformado por cerchas metálicas y loseta en concreto o madera, entramados de madera. En caso de encontrarse otro sistema estructural, se marcará en la casilla 21.7, otro, y se escribirá enfrente del sistema estructura que presenta el barra los entrepisos evaluados evaluada. Si no se encuentran entrepisos en la edificación, se marcará en la casilla 21.8, no aplica. 22. Sistema de cubierta. Se marcará con una X el sistema estructural de la cubierta, ya sea placa en concreto, maciza o aligerada, placa en steel deck, estructura metálica y teja liviana, estructura de madera y teja. En caso de presentar otro sistema estructural, se marcará en la casilla 22.5, otro, y se escribirá enfrente del sistema estructura que presenta la cubierta evaluada. 23. Sistema estructural. Se marcará con una X el sistema estructural al que corresponda la estructura. A continuación se explica brevemente la composición de los diferentes sistemas estructurales. 23.1. Pórticos en concreto reforzado. Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, columna vigas, resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, en concreto reforzado. 23.2. Muros estructurales en concreto reforzado. Es un sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el cual todas las solicitaciones son soportadas por muros en concreto reforzado o pórticos en concreto reforzado con diagonales en el mismo material. 23.3. Sistema combinado en concreto reforzado. Es un sistema estructural en el cual se presenta en pórticos, columna viga, en concreto reforzado esencialmente completos, combinados con muros en concreto reforzado o pórticos con diagonales en el mismo material. 23.4. Prefabricados en concreto. Es un sistema estructural compuesto principalmente por elementos prefabricados de concreto los cuales conforman su estructura resistente a las solicitaciones impuestas y particiones de la edificación. Estos prefabricados están conectados por medio de perfiles metálicos, anclajes mecánicos o químicos. 23.5. Mampostería confinada. Es un sistema de muros de unidades de mampostería de perforación vertical, perforación horizontal o maciza, ya sean de arcilla, concreto o sílico calcáreos, unidas por mortero, la cual se construye utilizando muros de mampostería rodeados con elementos de concreto reforzado, vaciados posteriormente a la ejecución del muro y que actúan monolíticamente con este. 23.6. Mampostería reforzada. Es un sistema de muros de unidades de perforación vertical, ya sean de arcilla, concreto o sílico calcáreos, unidas por medio de mortero, reforzada internamente por barras y alambres de acero, algunas o todas las celdas se inyectan con mortero de relleno. 23.7. Mampostería no reforzada. Es un sistema de muros portantes de unidades de mampostería de arcilla, concreto o sílico calcáreos, unidas por medio de mortero, que no presenta reforzamiento con elementos de concreto reforzado o con refuerzo interno de barras o alambres de acero. 23.8. Pórtico resistente a momento en acero. Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, columna vigas, resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, con conexiones rígidas, en acero estructural. 23.9. Pórtico arriostrado en acero. Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, columna vigas, no resistente a momentos, esencialmente completo, con diagonales en algunos vanos que van desde la cimentación, con conexiones flexibles, en acero estructural. 23.10. Pórtico y paneles de madera. Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, columna vigas, esencialmente completo en madera y paneles entre los vanos del pórtico fabricados con madera. 23.11. Pórtico en madera y paneles en otros materiales. Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, columna vigas, esencialmente completo en madera y paneles entre los vanos del pórtico fabricados en otros materiales, como esterilla de guadua, entre otros. 23.12. Muros en bareque. Es un sistema estructural compuesto por parales o columnas en guadua o madera, y el espacio entre estos está ocupado por un entramado de guadua y barro seco, el cual puede estar pañetado con mortero o no, los cuales conforman muros estructurales. 23.13. Muros en tapia pisada. Es un sistema estructural compuesto por muros portantes realizados con tierra adicionada con otros materiales, como paja, material celuloso, melado de caña, cañas de guadua, el cual es compactado por acción mecánica. 23.14. Muros en adobe. Es un sistema de muros portantes de unidades de adobe, tierra adicionada con paja u otros materiales, unidas por medio de mortero, que no presenta reforzamiento con elementos de concreto reforzado o con refuerzo interno de barras o alambres de acero. 23.15. Material de recuperación. Cuando en una edificación se presenten dos o más sistemas estructurales y no se determine uno como predominante, se debe marcar esta casilla y anotar al frente el número del ítem de los sistemas estructurales presentes. 23, 16, mixto. Cuando en una edificación se presenten dos o más sistemas estructurales y no se determine uno como predominante, se debe marcar esta casilla y anotar al frente el número del ítem de los sistemas estructurales presentes. 23, 17, otro. Cuando en una edificación el sistema estructural no se clasifique dentro de los anteriormente descritos, se debe marcar esta casilla y escribir enfrente la descripción del sistema estructural. 24. Localización en la ladera. Se marcará con una X la localización de la edificación en la ladera, si se ubica corona, en el cuerpo de la ladera o en la base de la ladera. 25. Implantación en la ladera. Se marcará con una X la implantación de la edificación en la ladera, si se ubica sobre es relleno, en corte o en estructura palafítica. Evaluación y diagnóstico de daños. 26. Causa de daños presentes. Se obtendrá con esta evaluación la causa de los daños que se encuentren en la edificación, los cuales se clasifican como daños por asentamientos, deslizamientos de tierra, inundación, sismos, caída de rocas, impactos, deficiencias constructivas, no presenta daños u otro. En caso de que se presente un daño diferente a los contemplados, se deberá indicar cuál es la causa. 27. Actualmente está expuesto a. Se marcará con una X en tantas casillas como corresponda si la edificación está expuesta actualmente a un 27, 1, deslizamiento de tierra, 27, 2, caída de rocas, 27, 3, flujos o, 27, 4, ninguno. 28. Grado de exposición a EPRM. La sigla EPRM hace referencia a fenómenos de remoción en masa. Se marcará con una X en el grado de exposición a fenómenos de remoción en masa, ya sea alto, medio o bajo. Un grado de exposición alto hace referencia a EPRM que se encuentre directamente afectando la edificación evaluada o cuando exista un EPRM de gran magnitud en cercanías a la vivienda. Un grado de exposición medio hace referencia a un EPRM de mediana o baja magnitud que no se encuentre afectando directamente la vivienda, pero que se encuentre a menos de 100 metros, una cuadra, de esta si es un EPRM de baja magnitud o menos de 200 metros, dos cuadras, si es un EPRM de mediana magnitud. Un grado de exposición bajo hace referencia a EPRM que no se encuentren afectando directamente la edificación y que se encuentren a una distancia mayor de 100 metros, una cuadra, de esta si es un EPRM de baja magnitud o más de 200 metros, dos cuadras, si es un EPRM de mediana magnitud. 29. Grado de daño en los elementos estructurales por EPRM. Se realizará una evaluación general de los daños en los elementos estructurales únicamente generados por fenómenos de remoción en masa. Estos se clasificarán por el evaluador como severo, fuerte, moderado, leve o ninguno, marcando con una X en la casilla indicada. Para la evaluación se utilizarán las consideraciones del punto 31. 30. Movimiento diferencial unitario o asentamiento diferencial en el contacto con la estructura expuesta. A continuación se presenta en la figura 9, 4, un ejemplo de la evaluación del movimiento diferencial unitario, según Leone, 1996, tomada de Jiménez, 2005. Si anotaran números en la casilla 30, 1, el asentamiento diferencial máximo en centímetros. En la casilla 30, 2, se anotará la luz correspondiente al asentamiento diferencial máximo, 30, 1, en metros.